nosotros, ¿verdad? De que cuando nosotros pensamos que en un momento no podemos completar algo que hemos planificado, que el Señor haya puesto para nosotros, o cualquier cosa que en nuestras vidas que sintamos que es muy difícil para nosotros, el Señor está ahí y nos ayuda a salir de esa prueba. Porque su misma palabra dice que Él no nos dará prueba que no podamos soportar, sino que Él nos dará, juntamente con la prueba, la salida. Y el Señor así es, Él siempre está con nosotros, y nosotros debemos creer y poner nuestra confianza completamente en Él. Con ese mismo ánimo y esa misma reverencia, vamos a cantar: Bendito sea Jehová la roca. Nosotros podemos poner la confianza en Él plenamente, hermanos, porque nosotros, por más bueno que podamos ser, siempre hay espacio en el que podemos fallar, pero el Señor siempre va a ser fiel a nosotros, Él va a cumplir sus promesas y Él también es bien misericordioso para con nosotros. En este momento vamos a sacar un momentito para ofrendar al Señor lo que Él puso en nuestros corazones. Si quieren pueden sentarse. Quisiera pedirle a Karina para que venga ahora por las ofrendas.
Señor, te doy gracias por este día. Gracias por porque nos has salvado en este día. Por nuestros pecados, que nos has salvado de eso. Gracias por todo. Gracias por la ofrenda. Por la iglesia. Por la escuela bíblica. Señor, por todos los que están perdidos. Gracias por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a cantar un último cántico, hermano. Si quieren, pueden estar puestos en pie nuevamente. Vamos a cantar: Bendice, alma mía, a Jehová.
Bendice, alma mía, Jehová, no te olvides el
¿verdad?, los que gozamos de la salvación que el Señor nos regaló. Como siempre dice tío, que él conocía a alguien que decía que desde que estaba en los caminos del Señor estaba salado. Pero hermano, ¿qué salazón, si se puede utilizar esa palabra, es mayor que uno esté en la vida común así, sin que el Señor haya salvado, y que uno sepa que uno va para el infierno después de esa vida? No hay nada más salado que eso, yo creo, para nuestras vidas. Pero el Señor nos bendijo y Él vino al mundo, Él sufrió y padeció como humano, y Él murió, Él se humilló hasta lo más último, siendo Él el Dios y el dueño del mundo, para que con su sangre pudiéramos ser salvos y podamos gozar de la vida eterna. Qué bendición más grande que esa, hermano, ¿verdad? Claro está, nosotros podemos también tener nuestras pruebas, nuestras tribulaciones, pero como le decía ahorita, el Señor no nos va a dar una prueba más grande que la que podamos soportar, porque su palabra nos promete y el Señor cumple, y nosotros podemos ver eso a través de la historia, a través de la Biblia misma, que el Señor todo lo que nos ha prometido, Él nos lo ha cumplido. Y también estamos esperando una de las promesas más grandes, ¿verdad?, que es cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros a buscar a su iglesia. Vivimos con esa esperanza siempre, y eso también lo que le da a nosotros fuerzas para seguir día a día en pie. Oremos para introducir ahora el estudio bíblico. Señor Padre Celestial, te damos gracias por este hermoso día que tú nos diste, Señor, en el cual pudimos hacer muchas cosas, Señor, y también tú nos bendijiste de muchas formas. Te doy gracias por todas estas bendiciones que tú nos das, Señor, y porque... Te pido también perdón porque muchas veces no somos agradecidos y las tenemos en nuestras manos y a veces también nos quejamos, Señor. Yo te pido perdón por eso y por todos los pecados que hayamos cometido en este día, Señor. Que tú nos limpies con tu sangre preciosa, Padre, y podamos estar limpios ahora delante de ti. Y que este estudio sea de mucha bendición para nosotros, que pueda caer profundo en nuestros corazones esa semilla que va a ser implantada en este momento. Que tú bendiga al pastor que va a traer el estudio. Que tú bendiga, pues, Señor, te dé grandes bendiciones, Padre, porque Él también saca su tiempo para dedicarlo a ti y para también compartir con nosotros la bendición que tú le has dado a Él, Señor. Que también podamos estar bien atentos, Padre, para que podamos también compartirla con muchas personas más, Señor, que no estén aquí en este momento, Padre, y que también podamos, pues, esa semilla pueda fructificar y podamos compartir también con otras personas eso, Señor, esa bendición que tú nos das, Padre. Te pido todo esto, Padre, y si hay personas que todavía vienen de camino, que tú los cuides y que puedan llegar aquí a tiempo para que puedan recibir la bendición completa. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos, hermanos. Gracias al Señor, estamos aquí en su santa casa para estudiar la palabra santa que Él nos ha dejado. Tenemos un caballero que nos visita allá atrás. ¿Cómo es tu nombre? Héctor Álvarez, qué bueno, Dios te bendiga, qué bueno. Mira, que se siente al lado tuyo, pero no lo deje que te hable. ¿Viste, Héctor? No deje que te monte cuento allá atrás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hoy continuamos los estudios en el libro del profeta Oseas. O sea que hoy continuamos en Oseas y vamos a estar en el estudio número 2. Amén. Eso es una foto de Galilea, pero es bien antigua. Se la conseguí en la web. Entonces son árboles de olivo. Y entonces yo supongo que los que están ahí ya tienen que haber partido, porque la foto fue del 1895. Sí, así que sí, están en la flam bien contentos en la foto y eso, y te veían lo más bien. Ok, así que vamos a estar en los capítulos 4 hasta justo el principio del capítulo 7. Ok, llamado a la consagración. Recuerda que en la ocasión anterior estuvimos a través del hermano James llevándonos a través del fundamento del contexto, vamos a decir así, del libro del profeta Oseas. ¿Cuál es el contexto? Contexto práctico de Oseas es que a Oseas Dios le mandó que se buscara a una mujer ramera, o sea, una mujer prostituta. Nadie en su juicio cabal haría una cosa así, ¿verdad que no? Ahora, ¿por qué entonces Jehová mandó a Oseas que se buscara a Gomer, que era una ramera, una prostituta. ¿Por qué? Porque lo que quería ilustrar Jehová Dios, y lo que quería Jehová Dios que el profeta Oseas, antes de predicar su palabra, entendiera de primera persona, no porque se lo contaron, que lo viviera él, es la misma decepción y el mismo amor eterno, incondicional, que Dios le tenía a su pueblo Israel. Así que el papel de Oseas, ok, como profeta, venía a ser el papel de Dios. Y el papel de Gomer, la prostituta, venía a ser el papel de la nación de Israel. Que a la nación de Israel, a pesar de que Dios la había amado y había dado todo por ella, se había prostituido con otros dioses, desobedeciendo, haciendo todo lo que le daba la gana, como si Dios no existiera. Y hay una parte clave, la cual el hermano Jenny estaba reseñando la semana pasada, y es que la esposa de Oseas se le fue. Y usted dirá, pues, pero ¿qué puede esperar? ¿Cómo tú vas a esperar algo diferente si se casó con ese tipo de mujer? ¿Y qué le manda Dios a Oseas que haga? Si usted recuerda, que vaya y la busque nuevamente, no busque otra, que busque esa misma. Y él la encontró en la plaza de mercado y pagó el precio por ella otra vez. O sea, que la habían esclavizado nuevamente y fue y la compró de nuevo. Y la recibió como su esposo. Usted dirá, está bien una, pero dos veces no. Pero eso es lo que está en la mente del hombre, en la mente de Dios, en el plan de Dios, estaba el que Oseas viviera todo eso, para que ahora, cuando vaya a predicar y a profetizar el mensaje real de Dios para el pueblo, que va bien en paralelo con el que vimos del profeta Amós, pues él lo comprendiera bien. Por ejemplo, algo así le pasó a Jonás. Dios mandó a Jonás a predicarle a los ninivitas allá a Siria. Y él no quería, porque los asirios habían sido extremadamente malos contra su pueblo Israel. Decía, pero ¿por qué yo voy a querer ir allá a predicarle? Por si acaso ellos se arrepienten y después Dios tiene misericordia de ellos. Yo no quiero que Dios tenga misericordia de ellos, quiero que Dios les pase la planadora por encima. Por eso se montó en un barco y se fue. Pero Dios lo hizo pasar por una prueba. Lo hizo ver que Dios a quien quiere perdona y él tiene misericordia de quien él quiere tener misericordia. La tuvo con Jonás, porque no murió Jonás, sino que al cabo de 3 días volvió a tierra. Jonás, habiendo pasado por la prueba, por la experiencia, entonces comprendió bien cuál era el propósito de Dios con aquel pueblo. Lo mismo que le va a pasar a Oseas aquí. Ahora, habiendo terminado esa parte, vamos ahora al capítulo 4, donde lo que se hace es que se va a abundar más en la profecía y en el contexto de la vida de Oseas, y cómo eso se aplica a la relación entre Dios y el pueblo de Israel, y cómo se aplica a la relación entre Dios y nosotros, porque claro, lo aplicaba al pueblo de Israel, pero entonces, ¿dónde está la bendición nuestra al estudiar esta porción de la Escritura? Está en vernos en el mismo espejo que estaba Israel. Amén. Gloria a Dios. Así que vamos a estar en esta porción. El verso clave es el verso 6 del capítulo 6. Muchos lo recordarán también, donde se cita también en el Nuevo Testamento, en el Mateo capítulo 9, Mateo 14 también, donde dice, porque misericordia quiero, este es Dios hablando, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Está diciendo, hay unos ritos que ustedes hacen, hay un culto que ustedes celebran, que envuelve sacrificios, matar animales, ofrendas, también incluye holocaustos, y eso es como que es un acto. Pero yo lo que quiero es, primero que eso, yo lo que quiero es que ustedes actúen como personas que tienen misericordia, como que son personas de fe, y que ustedes realmente me conocen. Esa porción de me conocen, de conocerme, es una parte bien profunda, va mucho más allá de usted decir, ¿usted conoce de matemática? Algunos dirán, sí. ¿Usted conoce de la historia de Puerto Rico? Sí, usted conoce a tal escritor puertorriqueño, puede ser, pero no es ese tipo de conocer que nos habla la escritura, va mucho más allá. Acuérdese que el contexto de Oseas completo tiene que ver con la relación matrimonial, ¿okay? Y en ese contexto de conocer es que esa palabra se usa aquí. Pero no lo vamos a adelantar, vamos a ir a esa parte para que usted vea lo profundo que Dios envía esta palabra a través de el profeta Oseas. Así que él dice, no quiero aguajes ni pantallas, ni quiero ceremonia. Lo que yo quiero es sinceridad en su corazón. Y que si usted dice que me ama, que no lo demuestre con holocaustos y sacrificios, que lo demuestre con un corazón quebrantado y de acuerdo a lo que yo quiero de ti. Gracias. Qué nenas tan serviciales. Gloria a Dios. Cuatro temas, ok, y vamos a ir por ellos de manera bastante rápida, porque nos vamos a concentrar más bien en las aplicaciones, amén. El pleito, ¿sabes lo que es un pleito, verdad? El pleito que tenía Jehová con Israel, ¿cuál era? Vamos a ver realmente. Corrupción del pueblo y sus sacerdotes, ya ahí le estoy dando una orejita de cuál era el pleito. Tercero, el espíritu de prostitución en la adoración. Esa parte es bien importante, ahí nos vamos a tener un poquito y vamos a ir a una porción en Juan capítulo 4, ¿okay? Para una aplicación bien importante. Y por último, el llamado genuino, vamos a decir, a la genuinidad que le llama Oseas de parte de Dios al pueblo, ¿ok? A la auténtica consagración. ¿Qué es consagrarse? ¿Ah? ¿Qué? Separarse, santificarse, hacerse exclusivo para algo, exclusivo, ¿verdad? Dedicarse. Consagrarse va mucho más allá que dedicarse a, porque usted se puede dedicar a varias cosas. Consagrarse es dedicarse a una sola cosa. Consagrarse a Dios quiere decir que usted se dedica solamente al Señor. Y consagrarse no solamente es para los que dicen ser pastores o líderes. Consagrarse es para todo hijo de Dios que ha sido salvo por la fe en Jesucristo. Porque el que nos compró con la sangre de Cristo, nos compró para Él. Entonces Él quiere que ahora tú te consagres a Él. ¿Amén? Ese casualmente era uno de los grandes problemas y limitaciones del pueblo de Israel. Que no estaban consagrados a Dios. Pero por encima aparentaba, era como que una apariencia, pero por debajo, su corazón realmente, lo que había era todo lo contrario. Por eso llama auténtica consagración. ¿Amén? Auténtico quiere decir que es real, que es genuino, que es eso mismo, que es único, que es verificable. Eso es lo que quiere decir, una consagración real. Usted dirá, pastor, pero eso es como decir un cristiano verdadero. Pero lamentablemente, en el mundo de confusión que vivimos, tenemos que usar esas exageraciones, ¿verdad? Porque algo que está consagrado, pues no hay que decir verdaderamente consagrado, está consagrado. Cuando alguien dice cristiano, no hay que decir verdadero cristiano, hay que decir cristiano. ¿Por qué tenemos que usarlo así? Porque lamentablemente hay muchas personas que se llaman consagrados, hay personas que se llaman cristianos, pero su comportamiento y su testimonio real, que de lo que sale de su corazón, es un paralelo de lo que está pasando con el pueblo de Israel en esta historia. ¿Ok? Vamos a verlo ya mismito en detalle. ¿Ok? Así que los capítulos 4 al 14, los que van a decir la segunda y tercera parte de este libro, es el mismo énfasis de los primeros tres capítulos que les reseñé al principio de este estudio, pero va más en detalle. Y eso es lo que vamos a hacer hoy aquí, la primera parte de ese detalle. Más adelante vamos a estar abundando en dos estudios más en esto mismo. ¿Ok? Todo da vuelta, como le dije, alrededor del matrimonio de Oseas. ¿Ok? Así que esta amplificación del mensaje de Oseas se tiene que entender a tono con la experiencia de Oseas. Cuando él habla de una profecía, pues hay que entender por qué era lo que estaba pasando Oseas con su familia y con su esposa, ¿ok? Y eso nos va a ayudar a entender lo que está sucediendo en realidad, ¿ok? Así que lo que vamos a ver, usted va a ver mucho mensaje de juicio en esta porción, ¿ok? Pero Hay un mensaje de juicio debido al estado en que está la nación, el pueblo de Israel. Pero hay un mensaje de esperanza también, sujeto a una obediencia de parte de Israel, la cual Dios bendeciría, al igual que nosotros, ¿verdad? La Biblia dice, en Juan capítulo 3, dice, el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Okay? Pero dice que si confesamos nuestros pecados, entonces Él nos perdona. Y si le confesamos como Señor, Él nos salva. Así que esa condenación se puede eliminar. Esa condena, con su sentencia, se puede quitar. Y ese es el mismo mensaje que está dando Oseas aquí, de parte del Señor. Amén. Eso que está aquí son las ruinas del castillo del rey Acab, en Samaria. Okay. Todavía están así. ¡Gloria a Dios! Así que vamos a ir viendo este detalle. Hay muchos más detalles aquí, ¿verdad? Para que, si ustedes pero quieren mirar en la página web, haciendo referencia al mapa, la situación política en aquel tiempo, en el tiempo de Oseas, ¿okay? Era de forma tal que ya había sido toda esta porción capturada, ¿verdad?, por el imperio asirio, y bien cerquita del área donde estaba viviendo Oseas, pues estaba la frontera de este imperio asirio, y el resto era lo que precariamente le pertenecía todavía al reino de Judá, que era el reino del sur, pero apenas nada lo separaba. Y mire, Judá era este pedacito aquí, ¿ves esta islita aquí? Este cantito aquí, todo esto era este gran imperio. Así que la situación estaba bien precaria, y lo que Dios quería enviarle a la nación de Israel, al pueblo de Israel, era diciendo, mire, nación de Judá, perdón, era, mire, ustedes están en una posición bien, 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 bien peligrosa, y yo he venido de parte del Señor a darle una voz de alerta. Amén. Al igual que la voz de alerta de la iglesia y la voz de alerta del mensaje del Evangelio hoy. El Señor puede regresar en cualquier momento. La voz de alerta de la iglesia es, ya que el Señor puede venir en cualquier momento, eres salvo, has sido perdonado tu pecado. Cuando el Señor venga, te viene a buscar a ti. Todas esas preguntas deberían estar bien claras, su contestación bien clara en tu mente. Para eso es el mensaje del Evangelio. Amén. ¡Gloria a Dios! Y el contexto usted lo puede ver, aquello que le gusta la historia, ¿okay? El libro de Oseas ocurre aquí, y hay otras partes de la historia que usted puede ver que están sucediendo acá. Mire, para que usted sepa, el reino del norte, donde estuvo predicando Amós predicó por acá como 60 años antes que Oseas. El mensaje de Oseas viene como 60, 70 años después. Ya el reino del norte había sido ocupado. Míralo aquí donde dice caída de Israel. Así que él estaba predicándole al reino del sur, donde todavía estaba el rey y su reino, pero por poco tiempo. Así que este mensaje era de parte del Señor en un momento de escasez en el pueblo de Israel. Amén. Vamos al primer punto entonces, en nombre de Jesús. Aquí vemos Oseas, siempre lo van a ver más o menos con la sotana roja en estas ilustraciones. Y todos estos que están aquí son representantes del pueblo y también representantes de los ancianos del pueblo. Los ancianos del pueblo eran los que en sí pues gobernaban la vida social del pueblo, los que eran los líderes de cada grupo y de cada familia. ¿Okay? En este contexto es que él le va a hablar de parte del Señor. ¿Algún hermanito valiente que quiera leer estos primeros tres versos? Hermanito Ivón, y después el otro lo lee Mariela, ¿está bien? ¿Sí? Ok. Vamos a leer.
Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán.
Amén. Gracias. ¿Qué está pasando aquí? Recuerde que estamos titulando esta parte. ¿Cuál es el pleito que Dios tiene con el pueblo? ¿Cuál es la contienda que Dios tiene con Israel? Recuerde que aquí menciona a Israel, pero en realidad está hablando al pueblo de Judá, porque Israel es como el nombre colectivo, ¿ok? Entonces se refiere a la nación de Judá, ¿ok? Cuando habla dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, lo que implica es que hay un problema que ellos tienen, o Dios tiene un problema con ellos bien grave. Es como cuando alguien le dice, mira, párate ahí que te tengo, que tú tienes algo, tenemos algo pendiente y tenemos que resolverlo. Ese es el lenguaje que está usando aquí el profeta Oseas. Se parece casi como si hubiera una demanda legal, como si hubiera un pleito en la corte. Solamente que el que pleitea es el Señor. Amén. Así que uno se puede imaginar, o sea, viniendo de los ancianos estos que estaban parados en la lámina hace dos slides atrás. Y él le decía, miren, Jehová tiene un pleito con ustedes porque ustedes deberían ser, de la forma que ustedes dicen ser, fieles al Señor, personas rectas, verticales, que aman al Señor sobre todas las cosas, pero el Señor se ha dado cuenta que no es así. Así que estos que menciona como los habitantes de la tierra, pues son todos estos que componían aquella nación, pero también mayormente pues a los líderes como tal. ¿Okay? ¿Qué cosas está mencionando en esta porción aquí? Dice, no hay verdad, dice el verso 1, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Okay? Cuando habla de verdad, no solamente es decir la verdad, sino también es vivir la verdad. O sea, que uno sea una persona de integridad. Eso es lo que quiere decir integridad, que tú andas siempre en la verdad, andas de una forma predecible, que siempre vas a andar recto en las cosas que son justas y necesarias. Y amor constante, ¿ok? En este caso, dice, no hay verdad ni misericordia. Misericordia es como si fuera un paralelo, ¿verdad? Un sinónimo de amor en este contexto. Dice, no hay amor. Todo lo que están haciendo, lo están haciendo por hacerlo. Y él se refiere en el contexto del culto que se le dedicaba a Jehová. ¿Usted vino aquí por qué hoy? ¿Ah? Para oír la palabra del Señor, ¿pero por qué? Porque uno ama a Dios. No fue para coger el aire acondicionado. Porque si no hubiera recondicionado, usted venía como quiera, ¿verdad? Amén. Usted vino porque usted ama a Dios. Porque usted obedece al Señor. Porque usted ama a Dios. Usted puede decidir no obedecerle. Pero como usted ama a Dios, usted le va a obedecer. Como usted ama a Dios, usted va a pretender andar en la verdad del Señor, la palabra de Dios. Pues esto es lo que estaba objetando aquí, Oseas. Decía, no hay verdad, no hay amor, no hay misericordia. Y es que no hay conocimiento de Dios en la tierra. Ustedes son los habitantes de la tierra, ustedes no conocen a Dios. Por eso no hay ni amor, ni aman a Dios, ni pueden caminar en la verdad de Jehová. En resumidas cuentas, lo que le está diciendo. Fíjense a quién le habla, al pueblo de Israel. ¿Quién se supone que conociera a Dios de entre todos los pueblos de la tierra? Pues si él había llamado a Abraham, es Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven acá, lejísimo, a la tierra que yo te voy a mostrar y haré de ti una nación grande. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Y cómo demostró Abraham el amor hacia el Señor? A través de la obediencia. Estuvimos viendo el domingo pasado acerca del sacrificio que Abraham, que Dios le pidió a Abraham. Y Abraham obedeció al Señor, ¿porque qué? Porque amaba al Señor. Y el Señor le amaba a él también. Por eso todas las cosas salieron bien. Pues, precisamente, Dios lo que pretendía era que el pueblo fuera de tal palo, o sea, de Abraham, tal astilla, que fueran todos de la misma forma que Abraham. Pero eso no era lo que estaba pasando en los tiempos de Oseas. ¿Ok? Sigue mencionando otras cosas que no estaban bien. Perjurar. Cuando dice, cometió perjurio. ¿Sabe qué hablan por aquí? Y casi siempre usted lo ve en el testimonio de algún testigo o de algo que le preguntan en un interrogatorio a alguien y dice que perjuró. ¿Qué quiere decir perjurar? Pues que él escribió aquí: a esta hora yo estaba comiendo arroz y habichuela a la una de la tarde, el jueves tal de mayo en tal sitio. Firmado fulano de tal. Y después resulta que ese tiempo usted no estaba ni allí, que eso era embuste. Y usted juró que era verdad y después era embuste. O sea, usted perjuró. Lo que dijo que era verdad era mentira. Es lo que quiere decir aquí. O sea, jurar en falso. O jurar en vano. O sea, en vano porque pues está jurando por jurar, pero no está diciendo la verdad. Engañar, mentir, en otras palabras aquí, o sea, defraudar, matar, en su Biblia, asesinar, ¿verdad? Hurtar, que es robar, y el adulterar. ¿Okay? Más adelante sigue mencionando, dice, el homicidio tras homicidio se sucede. ¿Okay? Todo este testimonio que estamos viendo de este pueblo sería testimonio de un pueblo cristiano. ¿Usted esperaría esto de un pueblo cristiano? Mira, pero pastor, eso lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué Dios entonces le dirige estas palabras a este pueblo? El pueblo que debería ser su pueblo en todo ejemplo y en toda virtud. ¿Por qué Dios habrá preservado esta palabra de Oseas hasta el día de hoy? Por la misma razón. ¿Okay? Porque hoy en día, usted no puede presumir que en todo lugar que dicen, allá hay un grupo de cristianos, que esta palabra no se aplica. ¿Me entiende por dónde vamos, verdad? Si Dios la preservó es porque el mensaje de aquel día aplica para hoy también. Entonces se tiene que preguntar uno, ¿seré yo cristiano y estaré perjurando? O sea, ¿estaré diciendo una cosa y en realidad es otra? ¿Estaré mintiendo? ¿Estaré matando? Fíjate que para matar no hay que matar físicamente. El Señor Jesús dijo que basta solamente hablar mal, hablar erróneamente de nuestros hermanos y estamos matando. Hurtar, adulterar, o sea, todas estas cualidades, ninguna de ellas pertenece ni tiene parte con el pueblo de Dios, o sea, con aquel que dice servir al Señor y amar al Señor. ¿Qué era lo que estaba pasando con el pueblo entonces, hermano? ¿Qué le había pasado al pueblo durante todo este tiempo? ¿Por qué habían llegado de servir al Señor a la etapa donde estaban ahora, que decían servir al Señor, pero no le estaban sirviendo? ¿Qué piensa usted que pasó? ¿Se contaminaron con quién? ¿Con otros pueblos? ¿Con qué pueblos? Con los vecinos. ¿Se acuerda de todos aquellos? Los heteos, los fereceos, los jebuseos, los cananeos, los idumeos, los filisteos, los asirios, los babilonios, los egipcios, todos ellos. ¿Qué tenían en común todas estas naciones? Que adoraban ídolos. O sea, adoraban muñecos, vamos a decirlo así, figuras. Ninguno de ellos adoraba al Señor verdadero, al Dios verdadero. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver de grave eso? Pues que el mal ejemplo de ellos fue absorbido por el pueblo que le debía haber estar sirviendo al Señor. ¿A qué se le parece ese caso de Israel en el medio, en el mapa, y todos sus vecinos sirviendo a los ídolos? La Biblia dice que detrás de cada ídolo hay un poder demoníaco. ¿A qué no se le parece a eso usted algo hoy también? ¿A qué se le parece? ¿A qué se le parece el pueblo de Israel que debería servir a Dios rodeado de pueblos que no le servían? Esa situación. ¿Ah? Hoy en día, la iglesia de Cristo, que Cristo compró con su sangre, la llamó y la sacó para ser santa, ¿en medio de dónde está? En el mundo. Pastor, ¿te quiere decir entonces que el que no le sirve al Señor, le sirve a Satanás? Pues claro, hermano, que no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y muchas personas objetan, ay, ustedes siempre están diciendo eso. Ay, que se creen que es que son los de Cristo. Pero es que no es que se cree que uno es de Cristo, es que la palabra del Señor lo dice. Y no es porque es que yo me porto tan bien que ya me clasifiqué como de Cristo. Fue que Cristo me compró y le compró a usted con su sangre. Es por los méritos de Cristo que nosotros podemos ser justificados, pues, por la fe, dice la palabra del Señor. No es por uno ser buena gente, ni por ser intachable, al contrario, nada de eso, lejos de eso. Pero hemos sido redimidos, hemos sido comprados, como Oseas compró a Gomer 2 veces. La iglesia está rodeada entonces de los que no le sirven a Dios. ¿Para qué está puesta entonces la iglesia? ¿Para que poco a poco se le vaya pegando lo de aquellos que no le sirven al Señor? No, porque va a terminar ¿cómo? Y mire cómo estaba el pueblo, más adelante lo va a ver. Ellos, pasó un refrán, ellos juraban de que eran los de la verdad, que estaban con el Señor. Pero Oseas le estaba diciendo, no, 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 no. Porque ustedes hacen toda la pantalla, hacen la ceremonia, pero detrás, mira, detrás está el engaño, detrás está el matar, el robar, el adulterar. Y ahí no se refiere a adulterar la leche y echarle agua, como hacen, diluirla. Ahí se refiere a violentar la santidad del matrimonio y a cometer promiscuidades, inmoralidades, ¿ok? Las que hoy están rampantes por donde quiera, eso no tiene parte en el pueblo de Dios. Amén. Casi nada era el pleito entonces que tenía Dios con esta gente. Imagínense que Dios le llama a usted un día por teléfono, porque él puede hacerlo, y le diga, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un problema aquí grande contigo. Que es que tú eres buchipluma nada más, estás diciendo un montón de cosas, y la verdad es que tú eres un falso. A uno se le cae, se desvanece así, se desgite en el piso. Imagínense. No sé si a lo mejor un día Dios le manda eso como un sueño a uno, ¿verdad? Como una alerta. Que uno sueñe eso. Sale con el corazón en la boca. Uno soñó que estaba en la presencia de Dios y le dijo, Dios, tú eres un falso. Porque tú dices que me amas y no me amas nada. Imagínense. Eso como va a morirse literalmente. ¿Ok? Así que en el verso 3 dice, se enlutará la tierra. O sea, cuando se enluta es porque hay algo de que lamentarse, ¿verdad? Y se extenuará todo morador de ella. O sea, ustedes que viven en la tierra, se va a cansar, se va a agobiar. Junto con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Qué es lo que acarrea el pecado? La Biblia le llama la paga, o sea, la recompensa del pecado. ¿Qué es lo que conlleva el pecado? Muerte. Muerte. Y se refiere a cualquier muerte que usted piense. La muerte física, por eso que usted se pone viejo y se va liquidando poco a poco. O sea, sí. Si no fuéramos eternos, Dios nos creó así. Pero el pecado lo dañó todo, dando de Adán para acá. Pero hay otra muerte que es peor que esa, que es la muerte espiritual. Que es la que dice la palabra en Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y dice, y esta es la muerte segunda. El pecado es el que produce eso. Y eso no se puede eliminar. Lo único que tiene que haber es que alguien pague por ese pecado. Eso fue lo que Cristo hizo. Por el pecado suyo, no es el de otro, vamos a pensar en el nuestro. Cristo lo pagó. Así que pagó esa deuda. Y ya usted no tiene que pagar con su vida ni con su eternidad en esa condición. Pero esto que está pasando aquí, este versículo 3, lo que está diciendo, si la situación sigue como va, si sigue como yo lo estoy diciendo, pues qué bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Muerte. Aquí no va a haber tanta, porque eso era lo que estaba pasando. Aquí no va a haber tanta abundancia como ustedes ven que hay ahora, porque pasaba como con Amós. Ay, Amós, no profetices tanto, no molestes tanto, ni chilles tanto, si aquí tú estás en las papas. Aquí todo el mundo está bien. Yo no sé qué es lo que malo tú ves. Mira para allá, para otro lado, no mires para acá. Pero lo mismo le pasaba a Oseas y le pasaba a todos los profetas. Ay, Oseas, qué exagerado tú eres, aquí todo está bien, vente, tranquilízate, tómate este vinito ahí, tranquilízate. Te quieres, diría. Pero la realidad es que viene castigo, viene muerte. Estoy dándole la serie de trompetazos de alerta. Porque la recompensa de todo lo que ustedes hacen no va a ser bendición, va a ser muerte, como dice aquí. Así que, si pudiéramos decir, ¿verdad? ¿Qué tú crees de apego a los 10 mandamientos que tenía el pueblo de Israel? ¿Qué nota uno le daría? Cero. O si desde empezar de no considerar a Dios y adorarle como tal, todos los mandamientos por ahí para arriba, en todo lo que hemos visto aquí, ellos los violentaban todos. ¿Por qué? Porque no amaban a Dios. Amén. Vamos a ver. El tono ahora, porque todavía no ha terminado, o sea, el tono de ahora va cambiando. Y ahora le habló a los líderes, a los ancianos, ahora le va a hablar al pueblo y a los sacerdotes del pueblo. Porque los ancianos eran los líderes, vamos a decir así, morales, ¿verdad? Eran parte del liderato espiritual y moral. Los sacerdotes también, pero los sacerdotes eran los que oficiaban todos los servicios que se hacían en el templo. Y sobreveían los holocaustos, los sacrificios y todo el culto físico que se hacía, que detrás del culto físico tenía que haber un corazón genuino, lo que vamos a ver ya mismo. ¿Habrá o no habrá corazón genuino? Posiblemente ya te sabes la contestación. Vamos a ir a esa porción ahora. Creo que iba a leer Mariela, ¿verdad? ¿Cómo dice Mariela?
Mi pueblo fue destruido por porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta del pecado de mi pueblo, comen y en su mente maldad, levantan su alma y serán el pueblo como les el sacerdote le castigaré por su honra
conducta
y le pagaré conforme a su obra, comerán pero no se saciarán, fornicarán mano mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová.
Amén. Muchas gracias. Entonces, en esta porción que nos habla del estado del pueblo, ¿verdad? Abundando un poco más en lo que habíamos estado viendo hace unos minutitos, ¿ok? Fíjense que empieza con el tema, el pueblo fue destruido. Porque se está refiriendo al verso 3, donde dice, mira todo lo que va a pasar. Lo que viene es la paga del pecado, que es muerte. ¿Por qué el pueblo fue destruido? ¿Por qué le sucedería o le vendría a ser la muerte? Dice la Biblia, porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento será ese? ¿Qué era? ¿Que no sabían de ciencia? ¿Que no sabían agricultura? ¿Que no sabrían del comercio? No, porque ellos sabían de agricultura, sabían de comercio, sabían hasta de guerra. Ese no era el problema. ¿Qué era lo que no conocían? La palabra de Dios. Pero ¿cómo usted va a decir una cosa así? Pero si le está hablando a los sacerdotes. Que el sacerdote no conocía la palabra de Dios, que no conocía la verdad de Dios. ¿Cómo va a ser eso posible? Mire lo que está diciendo. Sí la supieron, pero mire la clave aquí. Desechaste el conocimiento. Y ahí está el asunto. No es que nunca la vieron. No es que nadie nunca se lo explicó. No es que no la habían leído. Todo eso pasó. Pero ellos decidieron que cejarla y tirarla a un lado. Tan es así, hermanos. Más adelante en la historia de este pueblo de Judá, va a venir un rey que empezó a reinar de niño. Se llamaba Josías. Y Josías, Dios puso en su corazón agradarle de corazón. Y él empezó a hacer las cosas según las entendía, lo mejor posible. ¿Por qué lo mejor posible según las entendía? Porque él quería amar y agradar a Dios, pero nunca había leído la Escritura. Pastor, ¿pero cómo va a ser posible? El rey no tenía acceso a la Escritura, no sabían dónde estaban las Escrituras, hermano. O sea, es como si usted llegara por aquí y dice, aquí en Aguadilla nadie tiene Biblia. ¿Cómo va a ser que nadie tiene Biblia? ¿Cuántas Biblias usted tiene en la casa? ¿Ah? ¿Tendrá 5, 6, 7, 10? En casa hay un fracatán de Biblia. Y de momento te diga, no, es que en Aguadilla no hay Biblia, allí no hay, en el área oeste no hay Biblia. ¿Cómo va a ser eso posible? Pero entonces, ¿cómo ustedes agradan a Dios? Pues pasado de boca en boca. Y usted sabe con las cosas pasadas de boca cómo es, ¿verdad? ¿Se acuerda del experimento que hizo el hermano James una vez? Que le decía algo aquí a algún hermanito aquí, y cuando llegaba el cuento a la parte de atrás, ya era otra cosa, completamente diferente. Pues así pasa con las cosas pasadas de boca. Entonces, en el tiempo de Josías pasó eso, pero Dios le dio para que en él mandando a restaurar el templo, los albañiles hicieron un boquete y encontraron un libro. Y dice, mira, el escriba te mandó este libro. Léelo. Y era el libro del profeta Isaías. Dice que cuando leyó ese libro, él empezó a llorar y se jajó la jopa encima, en señal de duelo. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo todo mal. Ah, pero él pudo haber dicho, eso no es culpa mía, que yo nunca había leído la Biblia. Irresponsabilidad del que hubiera sido. La realidad es que no hay excusa para decir, yo como no la he leído, pues yo no sé lo que Dios espera de mí, por lo tanto, si no lo hago, triste es, ¿no? Hay que acatar y afrontar la responsabilidad, y Josías la afrontó. Cuando él entendió la Escritura, entonces le pidió perdón a Dios por no haberlo hecho correctamente y lo arregló todo. Pues en este caso, estos líderes no conocían la palabra de Jehová. Qué triste, eso sí que triste es, podríamos decir. Qué triste tu caso, diríamos. Que tú dices que vas a servir al Señor, pero no conoces la Escritura. Y cuando yo digo eso, me vienen a la mente pim, un montón de casos, ¿verdad? De anécdotas y cosas de estas que uno a veces escucha por ahí y ha vivido en medio de un montón de personas también. ¿Ok? ¿Cuántas personas dicen, ay, yo conozco la Escritura? Hermano, mire, cuando alguien se para, porque es bien similar a esto aquí, se para así, coge la galletita esta en la mano, si sabe la galletita, ¿verdad? Y va y a tu hocus pocus resurrectus, qué sé yo qué, habla en latín allí en un altar. ¿Usted sabe latín? No, pues no le vale nada. Entonces, sí, porque es como un encantamiento. Entonces, dice que esa galleta se transforma en el cuerpo del Señor Jesucristo, y que la copa que tiene, el cáliz, con el vino que está dentro, se transforma en la sangre de Cristo. ¿Dónde está eso en la Escritura? Eso es un cuento, se inventaron. Entonces, si ese que está allí oficiando ese servicio está representándole a usted que él está autorizado y oficiado para efectuar ese servicio como sacerdote, dice él, entre Dios y usted, como representante entre Dios y usted, usted esperaría que él conociera bien la palabra de ese Dios que él dice servir y representarle a usted, ¿verdad que sí? Entonces, si la palabra no dice lo que él está haciendo, entonces, ¿quién es el embustero? Está pasando lo mismo que aquí. Entonces, ¿cómo es posible? Otro ejemplo más. Que dentro de toda esta, de las homilías, que le llaman, o sea, de los mensajes, de las predicaciones, porque siempre tiene estos nombres así bien finos, como para dormir a uno, en el mensaje se predica, la iglesia romana, de que hay dos redentores. Está Cristo Jesús, que murió por usted, pero María sufrió tanto, 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 tanto por ser la madre del Señor, que eso le equivale a ella, por su sufrimiento, el título honorífico de corredentora de la humanidad. Vuelvo y digo yo, eso suena precioso, pero eso no es bíblico tampoco. Por lo tanto, cuando alguien profesa tales cosas y le dice ser, y dice servir a Dios, pues es mentira, está pasando como esto aquí. Le decían servir a Jehová, pero estaban adorando, hacían una pantalla adorada a Jehová, pero estaban adorando muñecos. Por letra, mira a ver si literalmente aquí en esta iglesia romana no se adoran muñecos también. San Benito, Santa Bárbara, San Eustaquio, San Eulalia, todas esas cosas, hermanos, todo eso son muñecos que vienen a representar y a pretender quitarle la gloria a Dios. Dice Dios, no daré mi gloria a esculturas, dice. ¿Eh? Entonces, si alguien hace una escultura, le dice, sí, San Mateo, te pido que tengas misericordia de mí, pues no conoce la Escritura, hermano. Está pasando lo mismo que aquí. Entonces, ¿pasa lo de aquel entonces? ¿Pasa hoy o no pasa? Pues claro. Y cuando le dicen, ¿cuántos chavos tú tienes en ese bolsillo? Pues yo estoy medio desmayado, yo tengo 5 pesos. Siémbralos aquí, cogen el canasto, siémbralos aquí, pon una siembra de 5, el Señor te la multiplicará por 100. Mentira también, que el Señor no puede multiplicarla, claro que puede, pero el Señor le enseña en la Biblia que usted le va a dar 5 y él le va a dar 500. ¿Qué es esto? ¿Una pirámide? ¿Ah? ¿Un 401K? No, hermano. ¿Unos fondos mutuos? No, hermano. No mezcle, o no deje mezclar lo mundano con lo sagrado. Era lo que habían hecho ellos. Y está el mensaje de prosperidad por ahí. Pare de sufrir. No aguante tontería. Venga como está y quédese así, y Dios se lo va a dar por bueno también. Y por ahí sigue ese mensaje. ¿De dónde sacaron ese mensaje? De la Biblia no fue. Por lo tanto, predican a Dios, no conocen a Dios, no conocen la Escritura. Mira a ver si no es lo mismo que está pasando. Entonces uno dice, ¿y a dónde irán a parar toda esta gente? ¿Okay? Míralos ahí, con la cara en malo, dice. Este Osea, que no viene y le da un patatú, o alguien coge y se lo lleva un perro en la boca y lo bota por allá por otro sitio, porque eso es lo que le da coraje a la gente. En Apocalipsis capítulo 20 habla del milenio. Te dirás, ¿por qué el pastor saltó al milenio aquí? Porque la Biblia habla de que en el milenio, ¿qué? Es que verdaderamente 100% se podrá decir que todos conocerán a Jehová, conocerán a Dios. Pastor, ¿quiere decir que nosotros no conocemos a Dios? No es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que el reino de Cristo real, físico, sobre toda la tierra, donde todo el mundo le va a conocer como él quiere que le conozcan, se va a materializar por completo, por primera vez, en el milenio. ¿Cuándo es el milenio? No sabemos. Sabemos que ocurrirá después que Cristo venga a buscar su iglesia y después que haya venido la tribulación y él haya arreglado cuentas con toda la humanidad. Entonces regresará a la batalla de Armagedón y establecerá su reino por 1000 años. La venida de Cristo en las nubes. Ahora, si usted va a Jeremías 31:34, dice así: y no enseñará en ese tiempo, el milenio, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: ven, literalmente, conoce a Jehová. Como que dice, eres ignorante y no conoces al Señor. Hermanos, recuerde que conocer aquí no es saber lo que es intimar. Para dar un adelanto, cuando en la Biblia habla y Abraham conoció a su esposa, yo creo que se casó con ella sin conocerla. Sí y sí. O sí y no. Sí la conocía como saber quién era, pero no había tenido relaciones sexuales con ella, que es lo que quiere decir conocer. En el sentido bíblico eso es lo que quiere decir conocer. Usted dice, pero pastor, y así de riesgosa es esta profecía que habla en ese tono de la palabra conocer. Sí, hermano, porque ese asunto de la vergüenza falsa esa que a veces se tiene con estas cosas no existía en este tiempo. Cuando dice, ven para que intimes con Jehová, para que lo conozcas a profundidad, sin duda y a cabalidad, es lo que quiere decir conocer. Dice, ya no va a haber necesidad de eso, ¿por qué? Dice, porque todos me conocerán, dice, desde el más chiquito hasta el más grande, dice. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Qué bonito eso, ¿verdad? Ese es el perdón de Dios. Eso es lo que Dios quisiera como parte de las cualidades de Él, que estuvieran en el pueblo. Por eso más adelante le va a decir, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Jehová más que los holocaustos. Importante. Así que vendrá un tiempo donde todo el mundo va a conocer a Jehová. ¡Gloria a Dios! Ahora bien, en Isaías 11 también, se nota un adelanto, ¿verdad?, de esta porción. Muchos profetas hablaron de esta porción. Daniel, Ezequiel, Jeremías, Oseas, Isaías. Isaías 11 dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Se acuerda aquella imagen o aquella visión que tuvo Ezequiel de las aguas salutíferas? Que él veía y él salió del templo hacia el oriente. Y dice, y las aguas me llegaban hasta el tobillo. Y después caminé hacia el sur y las aguas me llegaban hasta la rodilla. Caminé hacia el oeste, las aguas me llegaban al pecho, y cuando empecé a caminar hacia el norte dándole la vuelta a la ciudad, ya el agua me tapaba. Y la visión, lo que quería decir es que la bendición de Dios va a salir de tal forma que va a cubrir toda la tierra, y las aguas dicen que salían justo de debajo del lugar santísimo, o sea, de parte de donde estaba la morada de Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí, las aguas, como las aguas cubren el mar, así será el conocimiento y por ende la bendición y por ende la obediencia a y el amor a Dios en aquel tiempo del milenio. Amén. Así que todo ese tiempo de bendición vendría, hermano, pero fíjense que Dios no lo iba a dar simplemente haciéndose el de la vista larga con la situación que estaba permeando en el pueblo, porque esto es precioso y es bendición grande, pero todavía había un problema con el pueblo. O sea, de más está decir, por ahí anda todo el mundo rompiendo piedras allá afuera, nadie quiere saber del Señor, a menos que el Señor le tenga un billete de 100 en la mano para darse. Sí, porque a nadie le molesta eso. Pero cuando dice de corazón servir al Señor, no le conocen. Entonces, de más estaría decir que alguien de alguien que no conoce al Señor diga, no te apures porque al final todos conoceremos a Jehová y las bendiciones estarán que sobreabundan y no encontraré qué hacer con ellas de tantas que habrá. Usted sabe que ese mensaje se predica así, falsamente, en muchos lugares. Estás sufriendo, No preguntan por qué estás sufriendo. Viniste compungido. No preguntan por qué está compungido. Uno puede estar compungido porque está pasando por pruebas. Pero muchas veces, muchísimas veces, uno está compungido porque es la consecuencia del pecado que hay en uno. Entonces, ¿qué va a decir? No te apures, que Dios te coge pena. Quédate tranquilo ahí. Vamos a cantar unos coritos para levantarlos en ánimo. Y vamos a ver cuán bueno es Dios contigo. Y cómo Dios te ama. Hasta ahí. Espero que eso te ayude. Como una panadol. Pero no dan en el clavo. Le dicen, ¿cuál es la causa de tu angustia? La causa de mi angustia. Yo no entiendo esa pregunta. Pues es que yo me siento apagado, me siento perdido. Exactamente. ¿Y qué más te sientes? Me siento como que no tengo perdón. Exactamente. ¿Qué más sientes? Siento que como que me estoy mereciendo lo que está pasando. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa es la paga del pecado. ¿Cómo se resuelve eso? Confesando el pecado. Pero esa porción no le gusta mucho porque es un poco desagradable, ¿verdad? Y está un poco fuera de moda. Porque cada persona es un mundo y nadie tiene que darle cuenta a nadie de lo que hace. Pero eso es ahora que la gente dice eso. El Señor siempre ha dicho que delante de Él hay que tener cuentas claras. Así será salutífero, ¿verdad?, toda la presencia de Dios en tu vida. Cuando uno esté en paz con el Señor, mediante cuentas claras con el Señor. Amén. Así que estaban corrompidos los ancianos, estaba corrompido el pueblo, estaban corrompidos los reyes y los sacerdotes. Y usted dirá, ¿y quién no estaba corrompido entonces en ese pueblo? ¿Qué iba a pasar entonces, hermano? Aquello estaba como para que Oseas saliera corriendo y se fuera a otro lugar. ¿Sería ese el destino que Dios tendría con este pueblo? Aguántelo ahí, todavía no conteste. Vamos a ver un poquito más adelante. Fíjese lo que le está diciendo más adelante aquí, llegando al verso 10 por allá. Comerán, dice el 10, y no se saciarán. Yo sé que en sentido jocoso, muchos aquí, ¿verdad?, a veces cuando nosotros comemos decimos, yo estoy enfermo, porque como y como que me lleno. Sí, porque la comida está tan buena que uno quisiera seguir comiendo y no llenarse, ¿verdad? Pero en sentido real, como dice aquí, comerán y no se saciarán. Ahí no se refiere a la comida, a rabichuela, chuleta, esas cosas, ¿no? Y lo que está queriendo decir con esto es, pecarán, harán lo malo, lo que me gusta hacer, dirían. Que mucho yo sé jobar sí que es lo mío, diría alguien. Jobando nadie me gana. Mintiendo, yo soy el más brillante, soy un genio porque me invento los embustes de fly, volando sobre la marcha. Por lo tanto, esa es mi destreza, dirían algunos. Pues mire, va a seguir mintiendo y nunca va a sentir satisfacción. Nunca se va a saciar. Va a seguir adulterando y nunca se va a saciar. ¿Por qué nunca se sacia? Porque lo que está excavando es la propia tumba. Y el alma de uno sabe que en desobedecer al Señor nunca va a haber satisfacción. Aunque uno al principio diga, ja, 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 me salí con la mía, yo soy rey de mi destino, yo hago lo que me da la gana. Eso solamente de la boca para afuera. Cuando todos los días uno saca cuenta, en una vida de pecado, cada día se siente que no vale la pena y que no se sacia. ¿Cuántas historias ha habido así? De personas, por ejemplo, que han sido ladrones y seguían robando, y decía, cada día robaba algo que fuera más retante, y nunca era lo retante suficiente porque nada de eso llena. Lo mismo que pasa aquí. Dice, fornicarán, dice, mas no se multiplicarán, como quien dice, estarán en promiscuidad, en inmoralidad sexual, y no les va a pasar que se van a multiplicar en número por su inmoralidad, sino que todo lo contrario. Mire qué cosa tan terrible también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejaron de servir a Jehová. El que da la bendición es Jehová. Sí. Así que, de más está pensar de que uno puede hacer las cosas como uno desea y que el Señor lo va a bendecir. De hecho, ese es el mensaje central de la Escritura y del Evangelio. Uno no puede vivir la vida de uno como uno quiera y por la noche acostarse y decir, Señor, échame la bendición. Señor, dirige mis pasos. Y al otro día se vuelve y hace todo lo contrario a lo que Dios dice. Señor, endereza mi caminar. Porque eso no es diciéndolo. Eso es que al otro día usted dice, yo voy a creer en el Señor y yo voy a enderezar mi vida. Y no va a ser de la boca para afuera nada más. Y el Señor va a estar con usted. Ahora bien, los sacerdotes, el pueblo, los reyes y los ancianos. ¿Ok? Fíjese, una comparación, ¿verdad? Se podría hacer aquí. Fíjese cómo es la bendición de Dios, que ahí comparaba a aquellos jóvenes, adultos, como usted le quiera llamar, que tenían esa promiscuidad los unos con los otros. Y usted esperaría que se reproducirían por montones. Pero la Biblia dice que es lo contrario. Mas, sin embargo, estaban estos dos viejitos, Abraham y su esposa, fuimos reseñados este domingo, bien ancianos, posiblemente más ancianos que todos nosotros aquí. Y Dios los bendijo con un hijo. O sea, donde Dios pone la mano, las cosas pasan, hermano, es lo que quiere decir esto. Y de esta nación, de este hombre, de Abraham y de Sarai, después Sara, Hebreo nos habla de que de este hombre salió la descendencia, literalmente, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Hebreo dice que Abraham, casi muerto, porque era bien viejo, de ahí salió toda esa descendencia incontable. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es el que lo hace, hermano. O sea, el hombre podrá tratar de hacer todas las cosas por su fuerza y sin la bendición de Dios no sucede. Si Jehová no edifica la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Eso es lo que está queriendo decir aquí en el verso 10 también. Ahora bien, vamos a ir al tercer mensaje bien breve, un minuto y seguimos a la parte más importante. De hecho, esta es una de las partes más importantes también. ¿Ok? No voy a leer esta porción porque está implícita aquí, yo presumo que usted la leyó. Verso 11 al 19. ¿Ok? Más en detalle acerca de lo que está hablando en el verso 10. ¿Ok? Pecan y no se sacian. ¿Ok? Fíjese el verso 11, dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño, o sea, el otro muñeco le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Ok. Fíjese lo que está pasando aquí. El pueblo dice conocer a Dios, y conocer la palabra de Dios, pero en su servicio lo que hacían era adorando ídolos y demonios, a sabiendas. Y cuando habla ahí de fornicar, no solamente se refiere al hecho de que alguien diga que le va a servir a Dios y adultera contra Dios sirviendo a los demonios. También hay una parte física que es el tipo de culto cananeo que ellos habían adoptado. Y está implícito ahí también en el asunto de las fornicaciones. Literalmente son fornicaciones porque estaba el asunto del culto sacerdotal, habían sacerdotisas también, que pretendían adorar a Baal y a Astoret, ¿okay? Dios es Dios de la guerra y Dios de la fertilidad, mediante tener relaciones sexuales en mismo medio de los servicios que se hacían en esos templos y en los lugares altos. Imagínense qué clase de poca vergüenza esa. Así que había un adulterio y una fornicación literal, pero también había el peor de todos, que era el adulterio espiritual. Esa era la condición grave de este pueblo. Y en muchos de estos lugares, los lugares altos, estos que menciona aquí, ¿okay? Como este que está aquí, debajo de los árboles, dice ahí el verso 13, dice, sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados y debajo de las encinas, álamos, que son árboles, y olmos, que tuviesen buena sombra. Como quien dice, ahí en la sombrita también, para no coger mucho sol. O sea, el espíritu de corrupción que había en este pueblo, hermano, era tal, ¿okay?, que ellos impunemente hacían todas estas cosas cuando por el otro lado, de la boca para afuera, decían, servirá a Jehová. Así que detrás de todo esto, detrás de estos grandes líderes, ¿verdad?, dice, el Señor dicta una sentencia. Dice el verso 14, dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, Porque ellos mismos, o sea, los varones, se van con rameras. Porque ¿con quién adulteraban y fornicaban entonces las mujeres? Con ellos mismos. Qué cosa tan fea, ¿verdad? Y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Hermano, así está el pueblo de hoy día. ¿Sabe que se está debatiendo mucho este asunto de que si la resolución 238 a 250 y qué sé yo qué, cuántas de estas? Y todo el mundo se está en la boca de todo el mundo. Y todo el mundo hablando de esto y lo otro, para aquí y para allá, no, que si los derechos, que si la equidad, que si la igualdad, que bla, 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 para arriba, para abajo. Y ha tomado de que si una marcha aquí, que si el gran día de la igualdad por allá, y como que eso está como la espuma. Donde quiera usted mete la cara, hay una noticia de eso ahora. Se está montando en la ola. La promiscuidad y la inmoralidad se está montando en la ola, porque es lo que está de moda, lo que está en la boca de todo el mundo hoy día, aquí en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo también. Pero ¿qué es lo grande de esto? Nadie se está preguntando. Aquel dice esto, aquel dice lo otro, aquel cree aquello, aquel dice esto. ¿Y dónde está lo que dice el Señor? Nadie se pregunta eso. ¿Y qué dice el Señor? El Señor dice que todas esas cosas son inmoralidad. Al igual que esto, fornicación. Al igual que robar, lo que dijo al principio, asesinar, ¿se acuerda? Mentir. Y todo esto es la realidad, hermano. Tan es así que muchos que profesan ser de Cristo andan apoyando inmoralidad, incluyendo la que está de moda ahora, como otras que posiblemente ya no están de moda porque las están regadas por todos lados. Por ejemplo, de ser embustero. Hay personas que yo conozco que dicen ser de Cristo y son embusteros empedernidos. Usted mira, el pastor está cerrando. Conozco uno de ellos en el trabajo. Pero que miente, pero impunemente. Y dice que es de Cristo. Dios te bendiga, varón. Me dice, Dios te bendiga, varón. Y miente, y yo sé que miente, porque yo lo he validado que miente. Y tú sabes qué es lo feo de esto. Que hay otros que no conocen al Señor, que se dieron cuenta también. Y me dijeron el otro día, Tito, ven acá una cosa. ¿Tú te has dado cuenta que fulano miente? Y digo, sí, me he dado cuenta que fulano miente. Y él lo sabe. Y yo se lo he dicho. Pero sigue en lo mismo. Te dirá, no entendí, ¿cómo es eso de que tú sabes que él miente y tú se lo dices y él no hace nada y se queda así? Y dice que es cristiano, pero ¿cómo va a ser? ¿Algo tiene que hacer? ¿No cree usted? Pues no, se queda igual. Y él sabe que todo el mundo lo sabe y se queda igual. Él sabe que lo pueden despedir por eso, pero ¿qué? Se queda igual. Dice, pero que tiene como un espíritu de autodestrucción. Míralo ahí. La gente estaba igual. ¿Cuántos cambios de luces no le había dado el Señor? Los mismos cambios de luces que el Señor está dando ahora. Lleva casi 2000 años de cambios de luces a la humanidad. Advertencia. Lo mismo. Es como que la mente se le duerme. El pecado le adormece a uno, los sentidos, anestesiado a la razón, anestesiado a la virtud del Señor, anestesiado a lo que es correcto. Se anestesia la mente con ese engaño de decir yo soy esto y no soy, yo soy y no soy, y se le queda eso ahí y se le forma como una capa de fuerza, algo que le, en el entendimiento, que no entiende las cosas, se queda igual. Triste esa situación. Eso le había pasado a estos varones y mujeres y muchachos que estaban ahí. Ahora bien, y aquí yo me quiero tener un momentito. Hoy en día, hoy aquí, en nuestro país, en nuestra vida, en nuestro diario vivir, uno no puede decir, pero mire, pastor, ese asunto de la prostitución sagrada, como sucedía allá, eso ya no existe hoy. Pues ha habido progreso, dirían algunos. Sí, porque ese asunto ya no se da. Ok. Que uno sepa. Así que, pero, todavía el fundamento de eso existe. Porque como decimos aquí, hay muchos que hoy practican lo que ellos llaman la religión, como lo practicaban los israelitas con su protocolo. Se sacrificaban los palominos, se sacrificaban los bueyes, se sacrificaban las ovejas, se llevaban los panes sin levadura, se ponían los incensarios, se tocaban las trompetas, todo eso se hacía. religiosamente, o sea, sin faltar y consistentemente. Pero lo único que había detrás es que todo eso estaba hueco y vacío. Entonces era un show, como diría, era un espectáculo más bien. La pregunta es, a nosotros, yo me la hago yo mismo, ¿seré yo un aguajero también? ¿Me creeré yo que estoy haciendo las cosas correctas y el primer que estoy engañado soy yo? Uno tiene que chequear eso también, ¿no? Usted no se verifica los motivos suyos, por eso le pregunto ahorita, ¿qué hace usted aquí? ¿A qué vino usted hoy aquí? No puede ser porque aquí todo el mundo es buena gente. No puede ser porque es que porque usted no encontró más nada que hacer y llegó aquí. Tiene que haber sido porque usted ama al Señor y vino aquí. Ah, sí, pastor, pero yo también amo a los hermanos. Ok, pero usted ama al Señor y vino después. Ama a los hermanos, claro, que se equivoca, sí. Para estar con los hermanos. Esos son los motivos correctos. Amén. Y usted en su caminar con Cristo camina derecho. ¿Por qué? Porque usted ama al Señor. No es porque lo están velando. Por eso también, porque usted ama a su prójimo, le quiere dar por el testimonio íntegro de Cristo. Pero usted se porta bien no porque lo están galdeando. Usted se porta bien porque el Señor, usted ama al Señor sobre todas las cosas. Esos son los motivos correctos. La pregunta es esa, ¿tendremos los motivos correctos? ¿Usted se acuerda en el Salmo 139? Que dice, verso 23, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Chequéame siempre, Señor, que no vaya yo a creerme que estoy engañándome a mí mismo. ¿Recuerda la mujer samaritana? En el capítulo 4 le dice la mujer al Señor Jesús, Señor, me parece que tú eres profeta, ¿se acuerda? Cuando él le dice, sí, porque has tenido tantos maridos. Y entonces ella dice, espérate, este me parece que es profeta. Eso fue lo que salió por su boca, porque ella estaba tan impactada por la presencia de Dios mismo delante de ella. Y entonces después le dice, le cambia el tema y le dice, by the way, dirían, dicho sea de paso, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Dónde estaba él? En Samaria, en el monte de Samaria. En este monte, no en Jerusalén, no en Judea, en este monte, en Samaria. Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Qué padres adoraron en ese monte? Bueno, los patriarcas llegaron a adorar en ese monte. Entonces ellos decían, como los patriarcas, Abraham, Jacob, adoraron este monte, y eso fue antes que los judíos, pues lo que es más viejo manda. Así que cuando nosotros los samaritanos decimos que es aquí, en Monte Samaria, que hay que adorar, y no en Jerusalén, como dicen los judíos, ¿quién tiene la razón? Nosotros, decían. Ese fue el tema, el cambio de tema brusco que le dio ella al Señor Jesús. Pero mire lo que dice. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, no es que hay que adorar aquí, ni en Jerusalén, allá, adoraréis al Padre. Mire lo importante, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Por qué adoraban lo que no sabían? Porque no estaban obedeciendo la Escritura. La realidad es que la Escritura sí decía que los servicios del templo y de adoración central en el alrededor del templo tenía que hacerse ¿en dónde? En Jerusalén. Olvídate que el patriarca tal, que Dios dijo que era en Jerusalén. Pues no conocían la Escritura, por eso le dice, adoráis lo que no sabéis. Y te dice, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí? Pues si Cristo mismo era salvación, estaba allí con él. Y le dice, la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu. Y en verdad, llegará un tiempo que no tiene que ver con el monte, ni con el templo, ni dónde uno está. Tiene que ver realmente con lo que siempre ha tenido que ver, que es con lo genuino del corazón. Si queremos ver un poquito más allá, ¿verdad? En esta ilustración, cuando el Señor Jesús le habla. Cuando uno viene a Cristo Jesús, lo que quiere decir estos dos versos, ¿ok? Especialmente 22 al 24, tres versos. La salvación que provoca cuando uno conoce al Señor, cuando uno confiesa su pecado y le pide al Señor que salve a uno. Eso provoca en el corazón adoración, o sea, el querer obedecerle, que es lo que realmente quiere decir adoración, el querer alabarle, como dice el Salmo 40, puso en mi boca un cántico nuevo de alabanza a Dios y de oración también. Eso es el nuevo nacimiento, lo que produce el nuevo nacimiento en el creyente, que una vez estuvo perdido, pero ahora por el poder de Dios no. Así que el corazón de Dios se deleita cuando recibe adoración sincera de aquel que le conoce a cabalidad, empezando por el hecho de que ha sido salvado por la sangre de Cristo. Amén. Así que cuando dice, me adorarán en el Espíritu y en verdad, cuando habla del Espíritu es adoración a Dios mediante el Espíritu. ¿Qué es lo que hace el Espíritu por nosotros, hermano? Que nos va guiando y nos va dirigiendo en nuestro diario vivir. Amén. Intercede por nosotros también. Así que esa es la verdadera adoración, que uno va caminando en agrado al Señor. Mi mejor adoración. Segundo, en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. Pues ¿cómo uno verdaderamente adora al Señor? A través de la dirección del Espíritu y andando en la palabra del Señor. Entonces le pregunto, ¿habrá que conocer la Escritura para agradar al Señor? Pues claro, hermano. Claro que hay que conocer la Escritura. Ese era el problema de la samaritana también. El Señor mismo, Jesucristo, se lo dijo. Así que no era como algo lejano, no, es que el Señor es algo abstracto. Por allá como algunos, ese es el gran arquitecto del universo, no, eso es cosa abstracta. El Señor es real. Su Hijo Jesucristo es real. La salvación es real, al igual que la condenación es real. Así que lo que el Señor Jesucristo le dijo, el mismo mensaje que le estaba diciendo Oseas a esta gente. Usted tiene un cuento, tiene una pantalla allí. Pero lo que yo realmente quiero es que haya sinceridad en su corazón. Que no sea un espectáculo, sino que ustedes pongan su corazón delante de mí cada vez que ustedes vienen disque a adorarme, que sea verdad. Y eso lleva al otro punto. ¿Okay? Mire Oseas aquí, diciendo el último punto, ¿verdad? De este estudio de ahora. ¿Okay? Vamos a esta última porción. ¿Algún hermanito que quiera leer esta porción? Versos 1 al 6, capítulo 6. Ámbar, ¿lo lee? ¿Alguien? Sí, léelo tú, Ámbar, entonces.
Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Amén. Muchas gracias. Se reconoce aquí, ¿verdad?, que está Oseas hablando como si el pueblo estuviera hablando, como si el pueblo se estuviera expresando. Y el pueblo dice, Jehová, dice al principio, nos arrebató, o sea, nos raptó, y nos curará. Hirió y nos vendará. El arrebatar y el herir se refiere no solamente a la consecuencia del pecado que había en el pueblo, sino también se refiere a las palabras cortantes por medio de los profetas. Se refiere a las dos cosas. Por eso dice, venid y volvamos a Jehová, porque nos hirió y nos vendará. De la misma forma que Él reprende, Él nos sana también. Amén. Y eso mismo pasa con nosotros, hermano. Dice, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Fíjese, eso es el tercer día. Eso no es casualidad que nos levantará el tercer día, ¿ok? Claramente que no le está diciendo esto a un individuo como tal. Está hablando directamente del Señor Jesús, que fue el que estuvo sepultado y resucitó al tercer día. ¿Qué tiene que ver la resurrección de Jesús con la restauración de la nación? Todo tiene que ver. Porque ¿cuál era el verdadero problema de la nación? ¿Problemas políticos, financieros? No, el problema del pecado, que es nuestro problema también. Y el único que iba a poder vencer el pecado era el Señor Jesús, cuando fuera sepultado y venciera la muerte, resucitando al tercer día. Así que cuando la Biblia habla de salud, muchas veces habla de salvación. De hecho, en las Biblias 1909, revisión 1909, muchas veces en lugar de salvación la traducían salud, porque es que quiere decir lo mismo. Habla de salvación y salud en el sentido de una salud eterna, o sea, como de una vida eterna, si uno la mira bien. Y es el contexto que está hablando aquí. Al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahora bien, ¿cómo iba a suceder toda esta bendición del Señor de repente hacia ellos? El cambio está puesto ahí mismo, la evidencia está puesta aquí mismo. Venid y volvamos a Jehová. ¿Qué quiere decir? Vamos para allá, a donde no es, sirviendo al demonio, para donde no es, volvamos a Jehová. Ahí que está el asunto. Vamos a cambiar de rumbo. Vamos a dejar de servir a Satanás y vamos a amar a Dios. Volvamos a Jehová. Y eso es lo que tiene que hacer toda persona hoy. Hay que ¿qué? Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, ¿ok? Y le perdonará. Pero tiene que dejar su camino. O sea, tiene que uno arrepentirse, eso es lo que decía, arrepentirse. Es decir, ya no voy a servir al pecado. Señor, sálvame. Que ahora yo te sirva a ti y te ame a ti y que sea tu instrumento. Eso es lo que es ser salvo. Eso es lo que el Señor quiere con todo el mundo, hermano. Así que el pueblo decía, vamos a volvernos a Jehová y Él nos va a vendar donde tenemos la herida, que la herida nos la causamos y nos la ganamos nosotros mismos. Él nos va a vendar y nos sanará. Y al tercer día nos resucitará, como dice, nos dará salvación. Claro, es un adelanto a lo que Cristo iría a hacer 700 años después. Pero es lo que está diciendo ahí. Ay, hermano, si todo el mundo estuviera consciente de cómo el Señor les ama y cómo el Señor está dando chance y esperando que todos procedan a arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro. Y eso estoy seguro de lo que el Señor tenía en el corazón cuando le hablaba a través de Oseas a estas personas. ¿Ok? Así que el Hijo de Dios, Jesucristo, resucitado al tercer día, es el que cumple verdaderamente esa profecía que estaba ahí. Y a través de Él es que únicamente podemos ser salvos. Amén. Así que, cuando, ¿verdad? Haciendo un paréntesis, cuando Pablo habla acerca del Evangelio, dice, este es el Evangelio, que Cristo nació, vivió, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, según el Evangelio que yo predico. Ese era el mensaje del Evangelio de Pablo. Y estoy seguro por la mente le pasaría eso. Este pasaje de nos vivificará y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y también la parte de Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás perdido por muerto y por perdido, y volvió a la vida cuando vino a la orilla y el pez lo soltó para hacer ¿qué? Para hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Gloria sea al Señor. Así que cuando el pueblo y cuando uno se vuelve al Señor, entonces viene la bendición, hermano. Mire la parte del verso 3, déjame ver un momentito ayunando aquí. Mire, conoceremos. Ahí está el asunto de conocer otra vez, dice el verso 3. Y proseguiremos conociendo a Jehová. Conociendo es el mismo verbo raíz de tener relaciones íntimas en el contexto del matrimonio, pero aplicado a la relación con Dios, se refiere a intimar con Dios. ¿Amén? ¿Sabe lo que es intimar? Que usted conoce al Señor y el Señor le conoce a usted en todo el sentido de la palabra. ¿Amén? Y de hecho, esta es una de las limitaciones de uno ser humano como tal. Porque estoy seguro que el significado quiere decir más allá que esto, pero el lenguaje de uno no le da para uno explicar qué es lo que el Señor realmente quiere, la relación entre tú y Él. Pero es algo inseparable. Cuando Pablo habla de estoy escondido en Cristo, ¿recuerda? Quiere decir, estoy escondido que nadie me encuentra dentro de que estoy tan escondido allá que estoy inseparable de Cristo. Eso es lo que quiere decir. Eso es este conocimiento, hermano. ¿Vale? Como el mismo matrimonio. El matrimonio, ¿cuánto se supone que dure? 10 años, 5, 25, 51, 60. Toda la vida, hermano. Porque todo es íntegro. Sí, pastor, pero la vida es un jerajo. Pues que volvemos a decir lo mismo. ¿Acaso no es esa la situación del pueblo como la describe Oseas? Donde la gente dice que conoce a Jehová y después andan violentando la palabra de él a tutiplén. Pues es lo mismo, hermano. Pero el matrimonio es eterno. La relación del hombre con Dios está puesta para ser eterna. Así es el matrimonio también. Maito James, ¿va a decir algo? Dame el micrófono.
La ilustración que utiliza el Señor a través de la palabra cuando nos dice que la iglesia es la novia y Cristo es el esposo. Desde Génesis el Señor habla sobre la relación entre el hombre y la mujer, dice que y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
Una sola carne.
Amén. Esa misma intimidad tan y tan estrecha y que deja uno de ser de uno mismo, para hacer una sola cosa.
Así es, así es. De dos personas es una persona. Entonces cuando disuelven un matrimonio de una persona hacen dos otra vez. Es que está el asunto raro. Por lo cual es algo que no es natural, es algo que Dios no puso. ¿Lo ves? Claro, cuando Dios puso al hombre en Edén, lo puso para que fueran unidos eternamente con él. ¿Qué los separó? Pecado. El pecado lo daña a todo. Todo lo que coge el pecado lo daña. Por eso es que el cristiano no puede nada tener ninguna parte con el pecado, porque el pecado lo daña a todo. Las cosas también, el pecado lo echaba todo, como uno dice, lo echa a perder todo, hermano. Por eso es que hace la comparación con el matrimonio santo, así debe ser la relación entre usted y el Señor, amén. Bendito sea Él. Así que, con esto vamos a ir resumiendo, es que bonito es ahí. Dice, vendrá a nosotros, dice el verso 3, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. En Israel hay dos temporadas de lluvia principales. La temprana, que es para el trigo, y la tardía, que es para la cebada. Pues si no se daba la tardía, no comían cebada, ¿no? Tenían que venir las dos, porque la del trigo no daba para toda la alimentación que había. Tenían que venir las dos lluvias. ¿Y quién enviaba la lluvia, hermano? Oiga, cuidado que han buscado cosas para hacer llover. O sea, que han 20.000 experimentos, unos aviones que vuelan bien alto por allá, 800.000 pies, y que tiran unas sales de hidróxido de amonio y qué sé yo cuántas vainas más, para querer hacer llover. Es que eso no funciona así, hermano. El que hace llover es el Señor. Pero el hombre quiere hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Así que lo que quiere decir este asunto, hermano, de la lluvia temprana y la tardía, es que el Señor se va a encargar de todas las cosas y va a dar su bendición a su tiempo. ¿Cuándo? Volvamos a Jehová, cuando nos volvamos a Jehová. El resto del capítulo 6, hermano, habla exactamente todo ese mismo mensaje. La restauración, ¿cuándo la restauración? Cuando nos volvamos a Jehová. Vamos a terminar con esto. ¿Ok? Mire Oseas otra vez, ahí se cambió un poco la ropa. Ahora está con otro color. Sí. Por eso era que los profetas venían con las palabras fuertes. Con la medicina ninguna sabe buena. La medicina. ¿Ok? Por eso que muchas veces dices, ay, allá en la iglesia es que él se pinta tan buena gente, pero a veces viene con ese mensaje y viene demasiado pesado. Es un pedante. Pues, pero es que yo voy a predicar lo que dice aquí. Cuando el hermano James se para aquí, voy a predicar lo que dice aquí. ¿Qué dice aquí? La palabra del Señor no es la palabra de nosotros. Pero es la medicina, hermano. ¿Usted ha cogido alguna vez una Panadol y la ha masticado, se la ha tragado? Qué cosa buena esa, ¿verdad? Un antibiótico, eso lo saca de la cápsula y se lo echa en la lengua. No voy a tomar agua, nada, me la voy a tragar spray. ¿Verdad? ¿Qué sabe eso? Pues así es la palabra del Señor. Pero después que usted se lo traga, es dulce en el vientre para aquellos que quieren hacer la palabra del Señor. Y así es, hermano. Amén. Y por último, misericordia, dice el verso 6, verso clave. Misericordia. En el verso 4, donde dice, verso 4... Debes de la referencia aquí, menos que la haya puesto mal. Ah, la piedad, le dice piedad. La piedad. ¿Qué pasa que aquí? También que yo estaba chequeando otra traducción donde dice lealtad, o sea, la fidelidad, la piedad. La razón de la fe. En este caso, verso 6, en el hebreo, la misma palabra que se traduce misericordia, en el verso 4, la tradujeron piedad o lealtad. ¿Qué? Es lo mismo. El que es misericordioso, uno de sus frutos va a ser también ser fiel a Dios y amar a los demás. Es lo que está diciendo. No me vengan, dice yo. Tienen que entender que yo no quiero que vengan con espectáculos. Yo quiero que ustedes vengan sinceros con eso. Por eso dice ahí. Y quiero que me conozcan. Vuelve la palabra conocimiento. Y usted sabe lo que quiere decir para este entonces, ya, ¿verdad? Que seamos uno, tú y yo. En vez de estarme haciendo sacrificios y sacrificando corderos y carneros y cogiendo la sangre y echándola sobre el altar, toda esa parsimonia, que seamos una sola pieza, como el Señor Jesús oraba en Juan 17, que sean uno, le decía, pidiéndole al Señor, a su Padre, como tú y yo somos uno. Eso es lo que quería decir. Amén. ¿Habrá terminado de hablar, o sea, lo que va a hablar? No, la semana que viene vamos a continuar con la parte del mensaje de Oseas. ¿Ok? En Mateo 9:13, que parte del alrededor del contexto de cuando él llamó a ese que está ahí. ¿Cómo usted cree que se llama ese que está ahí sentado? Mateo. En la película esta de Bible, esa porción cuando él llama a Mateo, una porción bien bonita, porque lo ponen unas palabras en la boca de Mateo, no se sabe exactamente si fueron así, pero son palabras bíblicas también, donde ponen a Mateo y a Jesús hablando como si fuera la parte de la parábola del fariseo y el publicano, y entonces se ve el arrepentimiento de Mateo, una parte bien, bien bonita también. Mateo 9:13 dice así: id pues y aprended lo que significa, le manda el Señor Jesús a los que lo criticaron cuando él escogió a Mateo. Dice: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Por qué se junta con esa chusma? En otras palabras, le dice: vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio, citando Oseas 6:6. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que será importante el mensaje. Vamos a las aplicaciones y con esto cerramos. Primero, lo que hemos visto hoy. Cada cristiano debe enseñar a otros el conocimiento de Dios. Se conoce a Dios a través de la Escritura. Así que tenemos que estudiar la Escritura para poder conocer al Señor. ¿Por qué los sacerdotes del tiempo de Oseas no conocían al Señor? Porque no conocían la Escritura. ¿Por qué no conocían la Escritura? Porque no la consideraban, no la leían, no la estudiaban. ¿Ok? Así que cada oportunidad que usted tenga para conocer del Señor a través de la Escritura, y cada oportunidad que tenga para explicarle a otro a través de la Escritura al Señor, amén, bendición que Dios le dé a usted, aproveche. Segundo, debemos tomar la firme decisión de ser líderes nobles y sinceros. ¿Por qué? Porque mire los líderes de ese tiempo cómo estaban. El sacerdote, ese no cree ni en la luz eléctrica, diría. El anciano, muchacho, ese anciano, eso es lo más tramposo que hay, te dirá. ¿Y qué esperanza podrá tener la gente si los que están puestos para ser ejemplo eran todo lo contrario? Usted como cristiano tiene que ser completamente diferente a eso, ¿amén? Por eso que yo digo que, y algunos se lo dicen, no, yo respeto esa opinión. Yo no la respeto, ¿verdad? Ese asunto de que dicen, ah, yo soy cristiano, pero estoy buscando un puesto político. No, que los creyentes vamos a implantar el reino de Dios. El reino de Dios lo implanta, ¿sabe quién? El rey del rey, Señor Jesús. Y lo va a implantar cuando Él vuelva por vez segunda. A usted le toca predicar el evangelio. Difícilmente, metido en la olla de grillo de corrupción, usted va a estar predicando el evangelio. No se engañe con eso. Por eso, ¿sabe lo que le dije ahorita? Y lo que vimos en la Escritura. El pecado lo daña todo. Usted, el pecado está allá. Usted coge para acá. No vaya para el pecado, para allá. Dice, no, yo voy contra el pecado. Yo al pecado le doy con esto aquí fuerte. Y a mí el pecado no me daña, el pecado rebota en mí y se va. Ajá. Ya usted sabe, ¿verdad? Ese cuento usted lo ve aquí reflejado en Oseas también. El creyente debe amar a Dios con una lealtad incondicional. Esa es la parte de fe auténtica. Verdaderamente conocer al Señor y ser fiel hasta la muerte. Fiel hasta la muerte no se demuestra con actos ni con ceremonias, se demuestra siendo fiel hasta la muerte realmente, no con una pantalla, sino con una realidad en la vida. Análogo a lo que decía, quiero misericordia, no quiero sacrificio, quiero temor de Dios, no quiero holocausto. Debemos dar las cosas, dar a las cosas que Dios nos da su lugar correcto. Ellos pensaban de que como el Señor los había escogido a ellos, que ya eso estaba hecho, ya estaban montados, ya eso era inviolable. ¿Ok? Pero el Señor, ¿verdad?, le enseñó lo que había pasado con ellos por creerse lo que eventualmente habían llegado a dejar de ser hace rato. ¿Ok? Así que nosotros no somos los dueños ni somos la razón de ser del Señor, más bien el Señor nos salvó a nosotros. Y nos ha puesto para que podamos administrar bien las cosas que Él nos da por su gracia todos los días. Por eso tenemos que ser administradores responsables. ¿De qué? De la verdad que nos ha dado en la Escritura. De la salvación que nos ha dado. De la encomienda y la misión que nos ha dado. Y nunca pretender caer en el aguaje ni engañarnos a nosotros mismos. Oseas todavía tiene las manos levantadas ahí arriba. La semana que viene vamos a tener otro mensaje más de Oseas. ¿Ok? Si Dios quiere, vieron aquí, está un poquito más tranquilo ahora. Pero parece como si hubiera estado llorando. O algo así. ¿Qué son esos? ¿Esos son berenjenas? ¿Esos que están en ese palo? Solamente una prueba. ¿Qué son esos? ¿Ah? Los higos. Los higos. Y mire las hojas. ¿Ah? Sí, eso que está ahí. No, acá, en el palo de acá. Porque como se ven lilas, parecen berenjenas, pero las berenjenas no crecen así en los palos. Sí, que allá en hay una variedad que empieza verde así, después se pone como lila, como los aguacates estos lilas americanos. Semana que viene vamos a estar donde dejamos ahora, el verso 3, capítulo 7, hasta el verso 15, capítulo 10. ¿Ok? Vamos a ahondar un poco más en este tema, aplicaciones para la iglesia de hoy. ¿Ok? Bien importante. Mensaje para la iglesia de hoy. Amén. Así que no se lo pierda la semana que viene, Dios mediante. Si el Señor no nos ha llevado todavía, estamos aquí. ¿Ok? Para la gloria del Señor. Amén. Pregunta, duda, comentario. Algo que no estuvo claro, o que necesita más detalle. Amén. Pues vamos a orar para entonces terminar. Recuerde que el viernes que viene, los jóvenes tienen servicio. Este viernes, toda la iglesia está invitada. ¿Ok? Así que no se pierda, venga para que esté con los jóvenes también y se goce con ellos y también esté aquí. Para que ellos les sea de ánimo y apoyo en su ministerio. Manita Natalia. Allí al lado de su papá, donde vive su... En la mañana. ¿A qué hora? El entierro. Es la tía de la manita Natalia que habíamos estado orando. Que era la que estaba mala. Bien mala. Sí. Y su tía falleció primero. Vamos a poner oración a toda la familia también, amén. Vamos a orar, ¿verdad?, por todos ellos también. La mamá del hermanito Franz Carrión, que es misionero en Bolivia, que habíamos estado orando por ella, que le había dado una bacteria o algo así, era, ¿verdad? Pues ella falleció también. Así que vamos a orar por la familia de este varón, toda su congregación también. Oramos, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, tú eres bueno y te damos gracias por estar entre nosotros aquí hoy, Señor. Gracias por tu misericordia y porque ahora nos das la bendición, Señor, después de haber sido alimentados con tu palabra, Señor, de poder irnos a nuestras casas y descansar también, Señor. Te pido ahora, Padre, que la palabra que hemos atesorado en nuestro corazón dé fruto y que ese fruto sea permanente en nuestra vida, mi Señor, que podamos poner tu palabra por obra. Cuando diga ser fiel, serte fiel. Cuando diga ser veraz, ser veraz, Señor. Cuando diga ser misericordioso, que seamos misericordiosos. Cuando diga amarte, que realmente te amemos, siéndote fieles, mi Señor. Y que tu gloria sea así sobre nosotros y también sobre todos aquellos, Señor, que tú pongas delante de nuestro camino. Ahora, Padre, también te queremos dar gracias por Héctor, que estuvo con nosotros aquí, visitándonos, Señor, bendícelo. Gracias por haberle traído entre nosotros. Te pido que todo esto haya sido de bendición para él, al igual que para nosotros. También, Señor, estoy pidiéndote por la familia de nuestra amiga Natalia, ante el fallecimiento de su tía, Señor, para que estés con ellos y les confortes, Padre Santo. Que estés con mi hermanita Natalia también y la confortes. De igual forma que bendigas también a los familiares, Señor, de hermanito Frank Carrión, cuya mamá también partió a morar contigo. Bendícelos allá, Señor, en Bolivia. Que todas estas cosas, al igual que el fallecimiento de la tía de la hermana Natalia acá, sean para bendición. Que todo redunde para bendición, para que muchos te conozcan, para que muchos se miren, Señor, ante la realidad de la eternidad. Y se pregunten, ¿estoy yo preparado para la eternidad? Y que todo sea para bien, Señor. Ahora te pido, Padre Santo, también, que cualquier petición que tengamos en nuestro corazón, la recibas tú de parte de nosotros, Señor, y en tu sabiduría y en tu misericordia tú la contestes. Te pido, Padre Santo, ahora, que al salir de aquí, nos lleves bien en la calle, que podamos ir tranquilamente a nuestras casas, y que este viernes, Señor, nos traiga de vuelta aquí para gozarnos junto con los jóvenes, Señor, en la predicación de tu palabra y en los cánticos. Y que tú les edifiques a ellos en ese día, al igual que a todos, Señor. Te doy gracias ahora, Padre. Y te pido todo esto, Señor, dándote gracias y agradecido, Señor, por tu presencia y bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que vayan bien. Vaya con calma por ahí ahora. Gloria a Dios.